Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si al contrario se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. aquí la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Les saluda, como siempre, mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla, Rocío Hurtado, y esperamos que este programa sea de su agrado.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Comenzamos el programa recitando las aleyas 11 y 12 de la sura El Lujo.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
Quien ha hecho bajar el agua del cielo con mesura para resucitar a un país muerto. Del mismo modo se os sacará. Quien ha creado todas las parejas y os ha dado las naves y los rebaños en que montáis.
Las últimas aleyas del programa anterior mencionan los signos del monoteísmo en la naturaleza. Estas aleyas que les recitamos dicen que la vida en la tierra, ya sea de animales o plantas, depende de la lluvia y de los recursos de agua dulce que crea. Significa que Dios Todopoderoso envía lluvia de una manera medida, como es evidente por el uso de la palabra Gadar, que indica la ordenación y el plan. En otras palabras, todas las gotas de lluvia se envían de acuerdo con un plan bien calculado, como parte de favor divino, de modo que el suelo que se ha muerto en la temporada de invierno se vuelve verde en primavera, se revive y, como indican las palabras finales de la ley 11, de la misma manera los muertos sufrirán un cambio drástico y revivirán a la vida en el día de la resurrección. En muchas aleías del Sagrado Corán, el avivamiento de los muertos en el día de la resurrección se compara con el rejuvenecimiento del suelo muerto en primavera. La próxima aleya es un recordatorio de Dios Todopoderoso para la humanidad de que Él ha creado a todas las criaturas, ya sea hombre o mujer. Incluso los elementos constitutivos incluyen factores positivos y negativos que están a la par con las parejas masculinas y femeninas en el mundo animal. La ley luego menciona a otros factores divinos, como los barcos que el hombre construye con el intelecto dado por Dios para atravesar fácilmente ríos y mares. Los seres humanos también usan cuadrúpedos como caballos, camellos y ganado para montar y para otros fines, con el fin de satisfacer sus diversas necesidades. Incluso las máquinas modernas y los medios de transporte terrestre, aéreos y marítimos son el resultado de la aplicación por parte del hombre de las reglas de la creación y aprendizaje de las leyes físicas mediante el uso adecuado del cerebro, lo cual es un gran favor para Dios.
De estas aleyas aprendemos, primero, toda la creación sigue reglas específicas ordenadas por Dios. El fenómeno natural, incluida la lluvia que revive la tierra para la agricultura y el agua potable, es uno de los mayores favores divinos y un recordatorio constante del poder de Dios para revivir a la humanidad muerta en el día de la resurrección. Y tercero, todas las tecnologías y herramientas hechas por el ser humano mediante el uso del cerebro y el intelecto son los dones de Dios a través de la reflexión sobre el mundo de la naturaleza.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharán las aleyas 13 y 14 de la sura El Lujo.
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
Para que os instaléis en ellos y luego, cuando lo hayáis hecho, recordéis la gracia de Dios vuestro Señor y digáis: gloria a quien ha sujetado esto a nuestro servicio. Nosotros no lo hubiéramos logrado. Sí, volveremos a nuestro Señor.
Estas aleyas quieren decir que beneficiarse de las recompensas divinas debe ir acompañado del recuerdo de Dios y la gratitud hacia Él, en lugar de la vanidad y la negligencia. En otras palabras, cuando abordamos barcos y aviones o montamos cuadrúpedos, debemos ser conscientes de que estas son recompensas otorgadas por nuestro Creador amoroso, lo que nos garantiza estar agradecidos con Él. Por lo tanto, cuando damos un paseo, ya sea a caballo o en camello, y si viajamos en medios de transporte hechos por el hombre, como un auto o un avión, no debemos olvidar celebrar la gloria del Señor Altísimo, en lugar de alardear de nuestro limitado conocimiento y tecnología. La próxima ley señala el eventual regreso de toda la humanidad al Creador Todopoderoso al completar su vida mortal en el mundo transitorio, mientras que los hipócritas y los incrédulos son ingratos y se arrastran hacia su propio destino. La certeza a este respecto se desarrolla entre los creyentes a través de la reflexión del ciclo natural de crecimiento y perfección, incluidos los medios modernos en el camino hacia el destino final de los seres humanos.
De estas aleyas aprendemos: cuando nos beneficiamos de las recompensas del mundo de la creación, es natural para nosotros recordar a Dios y agradecerle por sus infinitos favores. Segundo, debemos admitir nuestra incapacidad ante Dios el Todoglorioso como una forma de gratitud. Y tercero, mientras viajamos, debemos contemplar que la vida misma es un viaje hacia el destino final decretado por Dios desde el momento del nacimiento.
Ahora escucharán la ley 15 de la sura El Ojo.
Han equiparado a algunos de sus siervos con él. Sí, el hombre es manifiestamente desagradecido.
Después de explicar algunos ejemplos del monoteísmo, esta ley denuncia la oposición de algunas personas y dice: ¿cómo algunos opositores piensan que los ángeles son hijos de Dios, igual que otros hijos son una parte de sus padres? Dios no es físico, no tiene ninguna parte del cuerpo de un ser vivo. Los ángeles también, al igual que otros seres, han sido creados por él. Ellos se consideran siervos del sistema del universo, no es parte de Dios o su hijo.
De esta ley aprendemos que, primero, durante la historia se han dicho muchos mitos sobre Dios y la relación con sus siervos, que todos estos asuntos son el resultado de la desinformación del ser humano y de ignorar las enseñanzas vitales de los profetas. Segundo, los ángeles son creados por Dios y obedecen sus órdenes. No son sus hijos. Y tercero, las creencias falsas conllevan alejarse de Dios, desviarse del camino recto e ignorar sus bendiciones.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por su compañía.
Queridos compañeros, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Se está dando el segundo paso de la Revolución Islámica de Irán bajo las más difíciles condiciones resultantes de la guerra económica de Estados Unidos contra el país. Pero la pregunta importante que sigue sobre el tapete es: ¿por qué Irán enfrenta sanciones tan duras y tan amplias? A esta pregunta se han dado muchas respuestas irrealistas. Algunos expertos opinan que la situación se ha complicado porque no negociamos con Estados Unidos, pero la experiencia y las realidades del pasado y del presente demuestran que esta es una respuesta apresurada y superficial. La respuesta correcta es que han impuesto sanciones contra Irán porque resiste al sistema hegemónico, enseñando a las naciones oprimidas cómo valerse por sí mismas. Las mayores sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica se imponen justo en un momento en que la mayoría de los avances científicos y los amplios movimientos tecnológicos han tenido lugar en Irán. En ningún periodo de los 40 años que han pasado de la Revolución Islámica, el pueblo persa ha experimentado tal dinamismo científico y tecnológico, ni ha sido tan optimista sobre el futuro como ahora. Estos signos no son suficientes para demostrar que esta corriente es un fenómeno bien calculado y bien intencionado. De hecho, el problema que tiene Estados Unidos con Irán es por la independencia, la autoconfianza y la autosuficiencia. El número de empresas iraníes basadas en el conocimiento ha superado ya las 4.400, generando importantes ingresos para las empresas y el valor añadido y financiero del país. Estos días es palpable promover el papel de las empresas basadas en el conocimiento en la economía del país, especialmente en la solución de los problemas técnicos. La economía de resistencia está ganando terreno a pesar del gran número de empresas basadas en el conocimiento. Miles de proyectos de desarrollo y cientos de macroproyectos han colocado los potenciales tecnológicos nacionales de Irán entre los mejores del mundo en lo que se refiere a la producción científica.
La condición pionera, la adquisición de referencia científica y el acceso a las ciencias y tecnologías de la frontera del conocimiento, los cuales han sido destacados en la Declaración del Segundo Paso de la Revolución, emitida en febrero de 2019 con ocasión del 40 aniversario de la misma, con hechos que han asustado y sorprendido a los enemigos de Irán, quienes no quieren que este país progrese. Considerando el inmenso sostenimiento de la civilización iraní islámica, es natural que otros tengan miedo y por ende procedan a difamar y socavar al Irán islámico. Los occidentales llevan años gritando que la República Islámica sufre una fuga de cerebros, pero dinamismo y la activación del papel de las élites iraníes dentro y fuera del país en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Irán revelan cada día más esta gran mentira. Muchas élites iraníes egresadas de las 100 mejores universidades del mundo han regresado al país en los últimos años con el apoyo de la Fundación Nacional de Élites de Irán y han establecido empresas de tecnología o han comenzado a trabajar en centros científicos y de investigación, atrayendo considerables capitales. El punto a destacar es que Irán se ha separado completamente de los años de consumo e importación de bienes y ha entrado en el campo de la exportación de productos tecnológicos. La promoción de la posición de Irán y el aumento de su participación en el mercado global de productos tecnológicos y basados en el conocimiento no es algo que los occidentales puedan ignorar fácilmente. En la actualidad, las exportaciones de estos productos alcanzan ya alrededor de $500 millones, cantidad que se prevé que aumente exponencialmente en los próximos años debido a la aceleración y el salto en las actividades de las empresas basadas en el conocimiento, haciendo alarde ante el mundo del poder, de la independencia y del lema de los iraníes Podemos. La declaración del segundo paso de la revolución está fundamentada en prestar atención a la economía basada en el conocimiento, la autoridad científica y la aceleración de la producción científica, lo que se traduce en garantizar un futuro brillante para Irán.
También en el citado documento, el líder de la revolución, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas y dijo lo siguiente: la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización.
Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. Sin embargo, la economía no es la meta de una sociedad islámica, sino que más bien es un medio sin el cual no se pueden alcanzar las metas previstas. En los últimos años, el repetitivo énfasis en el fortalecimiento de una economía independiente del país, basada en la producción en masa y con calidad, distribución equitativa, consumo según la necesidad y las relaciones de gestión sabias, es por el tremendo impacto que la economía puede dejar en la vida de hoy y de mañana de la sociedad. El objetivo estratégico de la declaración del segundo paso de la revolución es también fortalecer la economía independiente del país basada en la producción en masa y con calidad, distribución equitativa, consumo según la necesidad y sin despilfarro y, finalmente, las relaciones de gestiones sabias. En consecuencia, la economía de resistencia basada en el conocimiento desempeña un papel clave y crucial en el desarrollo del país. Irán cuenta con muchas oportunidades materiales que se puede activar y utilizar para aumentar los ingresos nacionales con un salto obvio y convertirlo en un país rico, independiente y con autoconfianza en el verdadero sentido de la palabra. Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de potenciales naturales y humanos sin explotar, y debido a que tiene una población joven y especializada, puede dar pasos con confianza hacia la producción y la prosperidad económica. En la declaración del segundo paso de la revolución, el líder de la revolución islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, destaca: la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. Sin embargo, la economía no es la meta de una sociedad islámica, sino que más bien es un medio sin el cual no se pueden alcanzar las metas previstas.
En dicho documento, el líder considera abandonado el terreno para la realización del segundo paso de la revolución, enumerando puntos fuertes tales como estabilidad y seguridad del país, desarrollos únicos en distintos ámbitos, entre ellos ciencia y tecnología, y la existencia de infraestructuras para el progreso. La verdad es que los malos desempeños han enfrentado a la economía del país con desafíos desde el interior y el exterior. El desafío externo son las sanciones y las tentaciones del enemigo, las cuales resultarían menos eficaces e incluso ineficaces si se corrige el problema interno. Los retos internos incluyen defectos estructurales y debilidades administrativas. A juicio del líder de la revolución, entre las más importantes de estas deficiencias destacan la dependencia de la economía del petróleo, el hecho de que algunas partes de la economía son estatales y no están dentro del alcance de las funciones del gobierno y miran hacia el exterior y no hacia el poder y los potenciales internos. Todo esto tiene como resultado el desempleo de los jóvenes, los bajos ingresos en la clase débil y cosas similares. La solución a estos problemas son las políticas de la economía de resistencia para todos, cuyos sectores hay que preparar planes ejecutivos, a los cuales los gobiernos deben dar un poderoso seguimiento con mucho ánimo y con sentido de responsabilidad. Por eso, en la declaración del segundo paso de la revolución, el ayatolá Khamenei hace hincapié en distanciarse de la economía petrolera y dar pasos en un camino en el que la economía iraní no se debilite ni se detenga bajo la influencia de las sanciones.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes.
Sigan con nosotros. Claves de la vida. Los factores de la alegría y el florecimiento.
En este programa les hablaremos sobre los factores de la alegría y el florecimiento en el estilo de la vida islámica. El Islam admira, según las necesidades psicológicas del hombre, la alegría y la considera como una de las bendiciones divinas. Disfrutar de las bellezas y las fortunas de la vida dejan, sin duda alguna, sus efectos tanto en la formación del carácter humano como en toda la vida humana. Por tanto, los creyentes la merecen. Las narraciones religiosas han hecho mucho hincapié en los elementos que generan el gozo y la alegría. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice al respecto: usar el perfume fortalece el corazón. Y el imán Ghazen, la paz sea con él, dice lo siguiente: hay tres cosas que iluminan los ojos: mirar las hierbas verdes, mirar el agua corriente y también mirar la cara bella. El imán Ali, la paz sea con él, también afirma que usar el perfume, bañarse, mirar las hierbas verdes y la equitación crean el regocijo. Además, la felicidad y la alegría hacen simpático al ser humano.
Desde Washington se ha expresado que la campaña de máxima presión contra Irán, iniciada bajo la era Trump y mantenida por la administración Biden, ha sido un fracaso abyecto. El líder de Irán, Sayed Ali Khamenei, ha expresado claramente que tras ese mensaje de Estados Unidos, se ha dejado entrever cómo el colapso de la economía fue utilizado desde Occidente como un recurso para colocar al pueblo frente a la República Islámica. Irán ha resistido y sigue enfocado en prevalecer su producción nacional. Buen inicio de semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El líder de la Revolución Islámica de Irán hizo énfasis en que Estados Unidos ha sufrido un humillante fiasco en la guerra económica que impuso contra el país persa. El ayatolá Sayed Ali Khamenei precisó que tal fracaso, resultado de los esfuerzos de las empresas emprendedoras y de los trabajadores iraníes, es reconocido por el propio gobierno estadounidense. En una reunión con un grupo de fabricantes y activistas industriales, el ayatolá Khamenei aseveró que con esa agresión económica, el enemigo buscaba fines políticos. Señaló que los estadounidenses creían poder hacer colapsar la economía de Irán en 6 meses, pero ya han pasado varios años y no han logrado ninguno de sus objetivos.
فروپاشی اقتصاد البته یه مقدمه بود
El líder de Irán resaltó que la economía del país sigue en pie a pesar de todas las intrigas enemigas. Si bien lamentó que las sanciones estadounidenses hayan ocasionado daños a la vida del pueblo, pidió además a las autoridades y todos los sectores involucrados a intensificar sus esfuerzos en pro de reforzar la producción interna, algo que, según destacó, equivale a una defensa sagrada ante la guerra económica impuesta al país.
Ahí entonces las palabras, el discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán a propósito pues de estos desafíos, pero también resaltando la resistencia del pueblo y todos los iraníes capacitados para sostener la producción nacional y también la economía. Ya vamos a pasar al análisis. Antes quiero agradecerles a toda nuestra audiencia, en especial en nombre de nuestro equipo, a propósito de un aniversario más, 10 años de Hispan TV junto a ustedes, llevándoles la visión alternativa de lo que acontece en el mundo. Gracias por estar allí como siempre. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Con nosotros hoy Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de economía política desde la capital argentina. Y también nos acompaña Charles Giuseppi, politólogo internacionalista, profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Julio, gracias por acompañarnos en esta edición, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes, con el colega, y saludarlos en este aniversario de Hispan TV en el aire. Un gustazo, como siempre, estar con ustedes.
Gracias, gracias también por recibirnos siempre en nuestros espacios para el análisis, y un cordial saludo también para ti, Charles. Bienvenido, como siempre, a Detrás de la Razón.
Sí, sí, un gran saludo y felicitaciones al aniversario de Hispan TV desde Caracas, pues estamos aquí conectados para acompañarlos nuevamente.
Gracias por acompañarnos también, como siempre, y por esas felicitaciones. Bueno, ya veíamos el paquete informativo. Pudiera quizás decirse, para empezar la reflexión, que en los últimos tiempos la nueva o más común modalidad de guerra contra sistemas o gobiernos, por llamarlos de alguna forma incómodos para Occidente, ha sido por la vía económica, las famosas sanciones. El líder de Irán ha enfocado que la solución a esos desafíos pasa por las políticas de la economía de resistencia. Y yo quiero iniciar contigo, Julio. ¿Cuál es la clave de una economía de resistencia en la que además Irán pueda aportar a esas otras naciones que hoy están afrontando similar situación con su experiencia?
Bueno, la primera consideración es que hace falta una política soberana, es decir, que se decida desde el propio país de que se trate, en este caso estamos hablando de Irán, pero que además se articule con otros países del sistema mundial que intentan contradecir los dictados que vienen de la política exterior estadounidense. Lamentablemente, las sanciones que aplica Estados Unidos tiene que ver con una vieja organización del orden mundial a la salida de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos impuso sus políticas económicas en el plano mundial, era el líder de la economía mundial, y eso en los últimos años se ha puesto en discusión. Uh-huh. Hay un mundo más multipolar. Entonces, la primera cuestión de la resistencia es una política nacional, una política de desarrollo económico, de modelo productivo y de desarrollo que sea coherente con las necesidades de la población del país que se trate, pero como no se puede estar aislado del sistema mundial, hay que intentar resolver soberanamente y articulando con otros países que también coinciden en la confrontación con Estados Unidos. De hecho, la cooperación que hoy se viene desarrollando multilateral con países como China, como Rusia, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, está mostrando un campo de interrelaciones internacionales funcionales a la resistencia. Estados Unidos sigue siendo la potencia económica hegemónica. no solo por su poderío económico, sino político, militar, ideológico, uh-huh. y por eso el punto de partida tienen que ser un rumbo de soberanía atendiendo las necesidades de los pueblos.
A ver, quiero contrastar esto contigo, Charles, la misma interrogante para ti, ¿cuál es esa clave de una economía de resistencia y que Irán ha venido implementando en estos últimos años y que quizás pudiera ser un modelo aplicable para otras naciones que también están afrontando sanciones y políticas de máxima presión?
Sí, sí, Dani, fíjate, desde el año 2021, eso no lo podemos ocultar, desde el año 2021 se agravó las condiciones económicas iraníes y fue el resultado de la política de máxima presión implementada, como tú lo señalaste, a partir de 2018 con el gobierno de Donald Trump. Esa política de máxima presión, después de que Estados Unidos se sale de manera unilateral del tratado, del acuerdo de cooperación, del acuerdo de desnuclearización, de lo que llamó el acuerdo logrado en 2015, va a afincarse justamente en lo económico, se va a centrar medularmente en asfixiar la economía mediante una aplicación mucho más draconiana de sanciones, y se necesitaba primero romper el acuerdo nuclear iraní alcanzado entre el G5 desde 2015 hasta 2018 para después tener la justificación para aplicar las sanciones. La respuesta del gobierno iraní y del Ayatollah Khamenei ha sido, en primer lugar, dos medidas extraordinarias: la aplicación de un plan estratégico para todas las industrias, focalizado en industrias particulares y específicas, y después una gestión, en segundo lugar, centralizada de todas las actividades económicas relacionadas con este plan. Esas han sido las dos propuestas que lanzó el Ayatollah Khamenei, líder espiritual y conductor de la República Islámica de Irán, lo que él llama el focalizado en las industrias estratégicas. ¿Cuáles son las industrias estratégicas? Retornar a la industria agroalimentaria. Recordemos que Irán es un país que tiene una gran tradición de producción de productos agrícolas, que fue durante el periodo del Che, fue entregado a Estados Unidos, que tuvo el tutelaje de la industria agroalimentaria. Es necesario que Irán revierta esa tendencia que estuvo acumulada para que vuelva a reencontrarse con la producción agrícola y la industria petrolera, que no sé si sabes que industria petrolera y sus derivados, petroquímica, uh-huh. Irán es el segundo productor de petróleo del mundo, lo fue en algún momento, y hoy en día estuvo ausente de la cuota de producción OPEC y así nuevamente es. Se reintegra con 2.5 millones de barriles. Tiene una producción más alta, pero consume bastante y puede exportar alrededor de 2.5 según los últimos datos del Ministerio de Petróleo. Entonces, básicamente es regresar a lo que llamó el Ayatolá las políticas económicas de resistencia, significa mirar hacia adentro, porque dentro de la nación iraní están todas las fortalezas para echar al país adelante.
Así es. Fortalezas que incluso, y voy a consultar este dato contigo, Julio, el Fondo Monetario Internacional en el año 2021, para ser más específicos, en el mes de abril, dijo que Irán había registrado un crecimiento económico positivo el año pasado, pese a las sanciones y la pandemia de la COVID-19, se refería al 2020. ¿Cómo comprender esto para una economía de resistencia? Y para ser más exactos, el FMI había revisado al alza su estimación de crecimiento del PIB de Irán en 2020 a un 1.5% frente al crecimiento negativo, un menos 5%, que se estimaba precisamente para ese año según reportes anteriores, pero fue todo lo contrario, hubo un crecimiento de un 1.5%. ¿Cómo explicar, quizás en términos económicos, este elemento?
Bueno, ustedes saben que estoy hablando desde la Argentina y precisamente en estos momentos Argentina y el Fondo Monetario Internacional son noticia por la renegociación de una deuda impagable que la Argentina uh-huh. tiene con el Fondo Monetario. Entonces, yo quiero asociar lo que está pasando en la Argentina con esta pregunta tuya sobre las previsiones del Fondo Monetario Internacional y ubicar que el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional que nace en simultáneo con la dominación estadounidense en el sistema económico mundial al final de la Segunda Guerra. Y por lo tanto el Fondo Monetario no solo está gobernado por Estados Unidos y sigue las orientaciones de política internacional que fija la política exterior de Estados Unidos, sino que está siendo funcional a los intereses de la liberalización de la economía mundial. Y muchas de las explicaciones que el fondo da y los datos en que se sustenta para explicar la evolución de los procesos económicos intentan ser funcionales a los deseos y expectativas que hay en Washington, en el gobierno de los Estados Unidos. Por eso el Fondo Monetario Internacional no es una buena fuente de previsión sobre los rumbos de la economía, de la política económica de los países. Y hay que volver a insistir en esto de la política de resistencia, y diga lo que diga el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales que pretenden reproducir la lógica de dominación capitalista, lo que hace falta es que los gobiernos tengan los oídos y la vista muy atenta en las necesidades del pueblo y puedan llevar adelante políticas de carácter soberano, es decir, políticas que tengan en cuenta cómo resolver las necesidades de nuestros pueblos. En primer lugar está el tema de la alimentación. Por eso es muy importante que se desarrollen políticas de soberanía alimentaria. Claro, la energía es clave, y como bien señalaba recién el colega, la cuestión petrolera, energética, es muy importante y resulta útil a los pueblos del mundo, que Irán, que Venezuela, que la Argentina, que cualquier país del mundo con recursos energéticos lleve adelante una política de soberanía energética. Suponga la independencia de la demanda de las grandes petroleras, entre ellas las estadounidenses, que pretenden utilizar su dominación tecnológica, financiera, para subordinar a los países y evitar políticas soberanas. Por eso el fondo está permanentemente desdiciéndose y corrigiendo. Te doy un solo dato de la Argentina para que se entienda. Acaba de revisar el Fondo Monetario Internacional las previsiones de crecimiento de la economía mundial a la baja, y aún negociando con la Argentina tiene que reconocer que la Argentina tuvo que corregir el crecimiento al alza. Es decir, que no hay que seguir las políticas del Fondo Monetario para tener éxito en las políticas locales, y me parece que ese es el camino que importa en una lógica de resistencia y construcción autónoma de independencia al margen de los deseos de Estados Unidos.
Ahora, entrando un poco más en aguas políticas, voy contigo, Charles. Como un fracaso abyecto, denominó el propio Ned Price del Departamento de Estado de Estados Unidos a esa campaña de máxima presión hacia la República Islámica iniciada bajo la administración de Trump y sostenida por Biden. ¿Qué mensaje se da cuando desde el propio Departamento de Estado se reconoce esto o se dice este mensaje?
Bueno, fíjate, primero para aclarar alguna cosa, Dani, la agresión contra Irán no comenzó con Joe Biden ni con Donald Trump. Comenzó cuando en 1979 el pueblo iraní proclamó una república independiente, autónoma, revolucionaria e islámica. Desde ese momento, al año siguiente, comienza una guerra brutal por parte de Irak, que estuvo financiada por intereses norteamericanos, como todos lo sabemos. Entonces, a lo largo de los años, ahorita estamos en la etapa en la que se está buscando el colapso económico como mecanismo para buscar la rebelión popular, pero ese guión ya lo conocemos, ese guión es muy conocido, tanto en América Latina como en el resto del mundo. Buscar, cuando no se puede atacar un país, entonces se aplican las llamadas sanciones que tú mencionabas. Y lo importante de esta no es solamente la arremetida del gobierno norteamericano y de los intereses de otros países de la Unión Europea incluido, sino sobre todo la posición que ha tenido Irán. El líder espiritual, el Ayatollah Khamenei, señaló, y eso es bien importante destacarlo, que las actividades económicas del país no están ni deben estar condicionadas al levantamiento de la sanción. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pensar que Irán es un país que hasta el momento no ha explotado completamente el potencial de sus recursos energéticos, tiene reservas cercanas a los 100 mil millones de barriles, tiene unos 20 mil millones de metros cúbicos de gas también como reservas probadas, pero sobre todo haciendo hilo con lo que decía mi colega, el no ha explotado el potencial agrícola de la región. Irán puede fácilmente convertirse y desempeñar un papel fundamental en su propia seguridad energética y en la seguridad energética de Asia, en la seguridad alimentaria de Asia Central, porque cuenta con suelos muy ricos regados por el Mar Caspio y además ha tenido durante los últimos 20 años políticas de inversión y desarrollo en el sector agroalimentario. En este momento está transitando un efecto particular de la crisis impuesta, pero Irán ha tenido varios momentos estelares en la producción de sus propios alimentos. Yo creo que el pueblo iraní tiene todos los recursos necesarios para salir adelante y, como lo decía el colega también, a través de sus aliados muy cercanos como China y como Rusia, en primer lugar.
Y que lo está haciendo, y lo hemos visto pues en las últimas semanas cómo se han hecho públicas ese reforzamiento de relaciones y proyectos a futuro y desde ya. Julio, ahora, si desde Estados Unidos en efecto se reconoce que pues han fracasado en sus objetivos de, uno, contener la influencia regional de Irán o detener el programa nuclear de Irán, recordemos, con fines pacíficos, aunque no lo reconozca Washington, ¿por qué quizás han demorado esa respuesta desde la Casa Blanca respecto al levantamiento de sanciones contra la nación persa o un accionar claro para revivir el acuerdo nuclear?
Yo creo que Estados Unidos, pese al fracaso, va a persistir en sus sanciones. Uno puede mirar en la historia y, por ejemplo, pensar el bloqueo genocida sobre Cuba, que tiene prácticamente los mismos años que la historia de la revolución. Estamos hablando de 6 décadas de bloqueo. Y Estados Unidos persiste y recurrentemente lo agrava. Las sanciones económicas, como bien señalaban ustedes al principio, son la forma actual, presente, de intentar intervenir para generar una respuesta política negativa por parte de los pueblos del mundo para con sus gobiernos, y por lo tanto la respuesta está en la política. Estados Unidos tiene muchos problemas, no solo en el mundo, que ha perdido peso, liderazgo, dirección, sino que tiene problemas al interior de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una recuperación económica 2021 respecto de la gran caída del 2020, no pudo recomponer la situación del empleo y mucho menos de los ingresos de la mayoría de la población para la recuperación del consumo. Y se está discutiendo en Estados Unidos el tema de la gran dimisión, el tema de más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos que no quieren volver al trabajo, hasta el punto que Biden llegó a proponer a los empresarios que le paguen mejores salarios a los trabajadores. Lo que quiero señalar es que Estados Unidos tiene problemas en el mundo para imponer su política y tiene problemas en el interior para tratar de reactivar su economía, generar consensos populares en Estados Unidos y desde ahí potenciar su labor de dominación en el sistema mundial. Por eso la respuesta es política, sea de Irán, sea de Cuba, de Venezuela, de cualquier país del mundo. La respuesta siempre está en los consensos políticos para procesos de autonomía, procesos de independencia, para potenciar y desarrollar el multilateralismo, que es la característica de esta época y que obviamente Estados Unidos, en una actitud defensiva, sigue intentando aplicar sanciones unilaterales y presionando para que sus socios de Europa, entre otros, sí, traten de afirmar esa política de Estados Unidos. Sería iluso de nuestra parte creer que Estados Unidos va a revertir su política si no es desde la fuerte presión y resistencia de los pueblos.
A ver, Charles, me quedan escasos 40 segundos para cerrar. Como bien dice Julio, y sabemos que la administración Biden tiene respuestas pendientes, en base incluso al escenario internacional, a sus otros frentes en la región y a la influencia de ese lobby israelí que está contra Irán, bien lo sabemos. Pero ¿qué se perfila en tu consideración que pueda hacer la administración de Biden de aquí en más hacia la República Islámica?
Estoy de acuerdo con el compañero. Va a continuar las sanciones, seguramente se van a agudizar. Frenar a Irán significa evitar que continúe vendiéndole petróleo a China, que crea alianzas con Rusia, como el acuerdo ruso-iraní, y que favorezca, atacar a Irán significa, mediante sanciones, significa favorecer a su aliado tradicional en el Oriente Medio, como es Israel. No se vislumbra un levantamiento, al menos una flexibilización de los mecanismos de presión contra la economía iraní.
Bueno, seguiremos muy pendientes de ese escenario y también de lo que acontezca allí en Viena. Lo cierto es que Irán sigue resistiendo y haciendo frente a su propia producción nacional y sus capacidades de sobra. Les agradezco a ambos, Charles y Julio, por acompañarnos en el análisis de hoy. Hasta un próximo contacto.
Agradecido a ti, Dani. Feliz tarde.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Buena jornada, cuídense mucho. Bueno, y el panorama. Lo cierto es que el objetivo económico dado por el líder a las autoridades del país es claro: elaborar un plan estratégico para toda la industria de la nación y gestionar de manera centralizada, orientando las actividades. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Buena jornada, cuídense mucho.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Mm-hmm.